12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Jueves 20 de octubre. Hoy tenemos programa especial del Alto Palancia. Hablaremos con la presidenta de la Mancomunidad, Jessica Mirabete, y con alcaldes de los 28 municipios que la conforman. Así es que ponte cómodo porque te voy a llevar por el curso del río Palancia que la recorre en sentido noroeste, una comarca que está atravesada por el camino natural que une la ciudad de Valencia con Teruel y que limita al norte con la comarca del Alto Mijares, al este con la Plana Baja y el campo de Murviedro, al sur con los serranos y el campo del Turia y al oeste con la comarca aragonesa de Gúdar-Jabalambre. Hoy hay huelga de los profesionales de atención temprana. Quique Rodríguez nos informará sobre ello. Y, por supuesto, no puede faltar con la Cofradía de Pescadores del Grado de Castellón, Alberto Marco, que nos abre el apetito con GastroCope. Pero antes de todo esto, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, com tenim l'actualitat avui?
L'Ajuntament de Vila-real, que no ha pogut cobrir les 22 places d'auxiliar administratiu que pretenia contratar, encara que disposava d'una borsa de 128 persones i haver contactat amb més de 100, sols 17 es van presentar al procés i 10 han sigut contractades. Ni la meitat dels llocs de treball que oferia. Els nous auxiliars administratius s'incorporaran als departaments de serveis socials, atenció ciutadana, sancions, tesoreria i catastre. A més, es compleixen 25 anys de la mort del parroc Juan Ramón Herrero, director fundador del Conservatori de Música de Castelló. Per això, en una taula redona celebrada amb la Fundació d'Avalos Fletcher, les persones que van intervindre i els assistents van reclamar que el consistori doni el nom d'un carrer a Juan Ramón Herrero en la capital o que el conservatori porte la seva nomenclatura. En la seva memòria, el 19 de novembre, a la Concatedral de Santa Maria, hi haurà un rèquiem en re menor de Mozart. L'aerolínia irlandesa de baix cost Ryanair anuncia que durant l'hivern va comptar amb tres rutes operatives a l'aeroport de Castelló. Dona continuïtat a la de Londres i activa les de Brussel·les i Dublín, amb tarifes que van des dels 25 euros per trajecte. I l'Ajuntament de Segorbe treballa per a recuperar el seu patrimoni històric i també inicia la restauració d'un dels trams de la muralla de la localitat, que consta de 33 metres i que baixa per la ladera de la muntanya de Sopeña.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Uy, ya llega el 9 de la nit, el Villarreal Chuga afronta al Barcelona. Meriteles baixes de l'Ochelso i Capú, que no s'han recuperat, i el dubte de Albiol recupera a Kiko Femenia. I el Club Deportivo Alcora logra la classificació per a la Copa del Rei. L'equip de l'Alcalatén va guanyar 0-3 al Ceuta 6 de juny. El sorteig serà el dilluns i el rival de l'Alcora serà un equip de primera. L'eliminatòria es jugarà a partit únic el cap de setmana del 12-13 de novembre. Circulació condicionada per obres a la Nacional 238 a Vinaròs, AP7 a Torreblanca, Vila-real i Alqueries, CB14 a Morella i CB15 a la Pobla Tornesa i Vilafranca. Núvols i sol i una temperatura de 24 graus. Saites Vall.
Buenas tardes. Hoy jueves en Castellón cielo nuboso cubierto sin descartar precipitaciones dispersas en el interior. También baja probabilidad de reducción de la visibilidad en zonas altas por polvo en suspensión. Temperaturas en descenso en el interior localmente notable y sin cambios en el litoral, con 26 de máxima en Castellón de la Plana y 25 grados en Vinaroz. Además, en el litoral viento de componente norte flojo con intervalos de moderado y en el resto viento de componente este flojo. Mañana viernes esperamos cielo nuboso cubierto sin descartar precipitaciones débiles y dispersas remitiendo a lo largo de la tarde. Temperaturas en ascenso con 30 de máxima en Castellón de la Plana y 26 en Vinaroz. Y además en el litoral viento del sur y suroeste de flojo a moderado y en el resto de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con Mediterráneo y el titular es el siguiente. ERTE y despidos afectan al 50% de empleados del Azulejo. Los expedientes para ajustar las plantillas ya superan las 9.000 personas y continúa el goteo. La mayoría corresponde a paros temporales, pero Trabajo contabiliza 5 ERE en el sector. Consecuencias de la crisis energética en Castellón. Por su parte, El Mundo Castellón al Día titula: los años electorales rompen el pacto de cuentas en Diputación. Mientras José Martí consulta la posición de Ciudadanos, el PP ya anticipa que no se dan las condiciones para consensuar el presupuesto, diseñado en años precedentes por el consenso. En cuanto a la foto central del Mundo Castellón al Día, se hace eco de la ola de solidaridad frente al cáncer de mama. Y por su parte, Mediterráneo, pues titula lo siguiente: Copa del Rey, copazo de la Alcora, da la campanada en Ceuta 0-3 y se medirá con un rival de primera. Pues así están las cosas este jueves 20 de octubre. ¿Cómo está pasando el mes de rápido, verdad? Una cosa.
COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Hoy nos vamos a dar un buen paseo por la mancomunidad del Alto Palancia. Y concretamente nos lo vamos a dar desde Gaibiel, porque ha tenido a bien su alcaldesa, Esther Giralte, pues recibirnos en la Biblioteca Municipal. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Esther.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos.
Estamos muy bien, ¿eh? Verdaderamente sí. Es muy bonito este edificio.
Pues me encanta que te guste.
Es un edificio
emblemático aquí en
Gaibiel. Si no fuese bonito, no te lo diría.
Sí, muy bonito, la casa de la villa.
Y, por supuesto, como no podría ser de otra manera, tenemos a la presidenta de la Mancomunidad del Alto Palancia, Jessica Mirabete. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jessica?
Hola, buenos días. Encantada.
Encantadas estamos todas y todos porque llevas ya desde el 2021... Y cuéntame todos esos proyectos que tenías en un inicio cuando te nombraron presidenta hasta hoy, ¿qué has conseguido y qué nos queda?
Bueno, pues sí, la verdad es que yo llevo poquito más de un año, ¿no?, en el cargo de la presidencia, y desde el primer día nos pusimos a trabajar en todos aquellos proyectos que considerábamos importantes tirar adelante desde la Mancomunidad. Uno de nuestros ejes, como no nos cansamos nunca de destacar, es el eje turístico, y entonces considerábamos que era muy importante seguir trabajando en los planes de dinamización y gobernanza turística. Quisimos aprovechar ese año que se incorporaron nuevos municipios a la Mancomunidad para dotarles del mismo material turístico que teníamos los demás, para poder trabajar de esta manera como una Mancomunidad, como un proyecto de destino turístico común. Y desde entonces pues hemos continuado. Este año, por ejemplo, estamos trabajando muy en la línea de los ODS y todo lo que es la sostenibilidad, porque consideramos que son señas de identidad que nos van a tener que representar en los próximos años y objetivos que tenemos que cumplir. Y de momento seguimos trabajando, estamos también muy involucrados con el tema de personal, consolidando personal dentro de la entidad. Este año ha sido un año de procesos de selección, uno detrás de otro, uh-huh. Y estamos tratando pues de que la gente esté a gusto, tenga un proyecto de vida sólido y que se quieran quedar en la Mancomunidad y en los pueblos que conforman a la misma a vivir y que desarrollen su proyecto de vida y su futuro ahí.
Han salido a bolsa 4 plazas de trabajo. De ellas, 2 sí que ellas están cubiertas, ¿no?
Sí, tal y como te decía, llevamos un año y un verano muy intenso en cuanto a procesos de selección. Nosotros nos hemos adherido a los al proyecto que se está llevando a cabo para la estabilización de personal, este proceso extraordinario que estamos llevando a cabo. Eso ha permitido que de momento hayamos estabilizado ya a 6 personas en diferentes ámbitos de la Mancomunidad. Uno de nuestros pilares también fundamentales de trabajo es precisamente servicios sociales, y en esa línea estamos también trabajando, y a lo largo de lo que queda de año vamos a continuar consolidando puestos de trabajo y ofreciendo nuevas plazas.
Uh-huh. Jessica, ya hace poco que se celebró el 5º encuentro empresarial del Alto Palancia. ¿Qué podrías destacarnos? ¿Qué se ha hablado ahí? ¿Qué se ha sacado en claro?
Bueno, pues se ha sacado en claro que somos una comarca, que tenemos que destacar los productos locales que tenemos. Estas, lo que te comentaba antes también de este turismo sostenible que tenemos aquí como una de nuestras principales características y principales motores económicos. En este encuentro empresarial nosotros consideramos y apostamos por el año tras año porque es una muy buena oportunidad para que las empresas pongan en común proyectos que están llevando a cabo y unas a otras se enriquezcan.
Uh-huh. Y nuestra anfitriona, Esther Giralte, alcaldesa de Gaibiel, ¿qué nos puedes contar de Gaibiel? ¿Qué tenemos que ver en Gaibiel? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué proyectos hay?
Pues bueno, proyectos hay muchos, como me imagino que tendrán todos mis compañeros del resto de poblaciones. Pero bueno, aquí principalmente estamos intentando poner en valor la riqueza medioambiental de nuestros parajes. Tenemos un río estupendo, el río Regajo nace aquí en Gaibiel, y a lo largo de su curso, que es aproximadamente unos 6 kilómetros, tenemos parajes verdaderamente...
Lo he visto viniendo por la carretera.
¿Lo has visto? Sí. Uh-huh. Bueno, entonces el objetivo que nos hemos marcado en este año es solicitar la declaración de paraje natural municipal. Para ello hemos contratado un técnico ambiental en el ayuntamiento con uno de los planes de empleo, y se va a poner pues manos a la obra para ver si podemos conseguir, si no de todo el cauce, porque es muy amplio, pero por lo menos de una buena parte, conseguir una gestión municipal para conseguir que se pueda visitar el río en mejores condiciones, puesto que ahora pues hay zonas que son inaccesibles, y también pues hacer el catálogo de la flora y de la fauna, que es muy diversa y muy rica a lo largo de todo el cauce. Tenemos un jardín botánico también en la zona de las fuentes que llamamos, que es por donde nace, más o menos por donde está el nacimiento del río, que nace de una iniciativa de particular, pero que bueno, que es impresionante y tiene una cantidad de especies, vamos, que no lo hay en toda la comarca, seguro, te podría decir que igual en toda la Comunidad Valenciana. Entonces queremos ponerlo en valor. Estamos trabajando también con el tema, un poco va todo pues con el tema del río, todo enfocado al agua. Patrimonio también tenemos en Gaibiel, tenemos 2 VICs, vamos consiguiendo también subvenciones para continuar con la restauración, tanto del castillo como de la torre. La torre está restaurada, pero no, el acceso pues es muy deficitario, y ya hemos conseguido la financiación para hacer un buen acceso y que se pueda visitar. El castillo pues queda todavía mucha inversión por hacer, pero bueno, poco a poco vamos consiguiendo ayudas y lo llevaremos a término pues eso, en unos cuantos años, porque es muchísimo dinero para nuestro ayuntamiento, que es muy humilde.
Bueno, pues seguimos el rastro del agua y nos vamos hasta Zuébar. Y como alcaldesa, Jessica, ¿qué tenemos? ¿Qué tienes? ¿Qué estás ahora mismo potenciando en Zuébar?
Pues nosotros estamos actualmente trabajando también en, bueno, tal y como has comentado, Zuébar, junto con otros municipios de aquí de la comarca, es una tierra de agua. Tenemos un manantial que nace allí dentro de nuestro término. Y junto con eso queremos poner también de valor, tenemos también otro VIC, otro castillo. Y en estos últimos años estamos haciendo poquito a poquito lo que es la restauración de las torres. Tuvimos hace unos años, a raíz de una borrasca, una de las torres cayó. Y entonces, entre eso y que no teníamos un acceso correcto, pues aunando diferentes subvenciones pequeñitas, hemos conseguido ahora hacer un acceso que puede permitir a la gente visitar el castillo hasta arriba. Hemos restaurado el acceso principal y una de las torres principales. Y de esta manera queremos poner de valor el bien cultural que tenemos en el municipio y que la gente pueda venir a visitarlo.
Y como presidenta de la Mancomunidad del Alto Palancia, a todos los alcaldes que componen la Mancomunidad, ¿qué mensaje les darías?
Pues bueno, yo les invitaría a todos a seguir trabajando la línea que estamos llevando, que creo que es muy buena, porque estamos todos unidos, estamos todos comprometidos con esta idea de comarca, con esta idea de destino turístico tal y como te indicaba, y les invitaría a seguir trabajando en esta línea. Tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que comprometernos con la sostenibilidad y con los objetivos de desarrollo sostenibles para estar a la altura de las próximas subvenciones que van a salir en los próximos años, que ya nos hemos dado cuenta que van en esta línea, y por tanto a seguir trabajando y comprometiéndonos con nuestra comarca.
Pues muchísimas gracias por habernos recibido, alcaldesa, aquí en su casa, en Gaibiel, Esther Giralte, y muchísimas gracias también, por supuesto, a la presidenta de la Mancomunidad del Alto Palancia, Jessica Mirabete.
Gracias.
A vosotros.
Programa especial de la Mancomunidad del Alto Palancia, pero la información también nos interesa. Quique Rodríguez, lo tenemos aquí.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Hoy hay huelga de los profesionales de la atención temprana y también una concentración que efectúan en Valencia. Isabel Blanes es miembro, es portavoz de las trabajadoras. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué reclamáis concretamente? ¿Por qué esta jornada de huelga?
Bueno, pues esta jornada de huelga se realiza por parte de la Asociación de Profesionales de Atención Temprana de la Comunidad Valenciana, ABAP, y se realiza en protesta en concreto por la publicación de la instrucción que salió el día 29 de julio de este año, del año 22. Esta instrucción empieza a regular y a hacer un número de exigencias con las que no estamos de acuerdo, porque consideramos que pone en peligro la calidad de atención en los centros.
La atención temprana que va dirigida a los recién nacidos, ¿no?
La atención temprana va dirigida a niñas entre 0 y 6 años que tengan o alteraciones en el desarrollo o bien riesgo de padecerlas.
¿Y cuáles son las limitaciones que provoca esas instrucciones que ha sacado Generalitat?
Pues en concreto estamos protestando porque se exige un número de sesiones de atención directa anual para realizar la acción concertada. Estas sesiones, en el momento que un nene o una nena no acude a una sesión de atención directa, hay que recuperarla de forma obligatoria en el tiempo que tenemos destinado para la atención indirecta. Nosotros consideramos y nosotras, que la atención indirecta es tan importante como la atención directa. La atención indirecta sería todo lo que realizamos, por ejemplo, la realización de los informes, la coordinación con los colegios, la coordinación sanitaria, la corrección de pruebas de valoración del desarrollo. Todo esto sería la atención indirecta. Entonces, consideramos que la atención indirecta tiene que tener su propio tiempo y no tiene que ser lo que queda de la atención directa.
¿Esto qué supondría? Que si finalmente se lleva a cabo, sigue adelante todo esto que contra lo que os estáis manifestando.
Bueno, pues lo que supondría es una bajada de calidad, ¿vale? No solamente con el tema de la ratio, de que la ratio esté bajando, porque claro, la ratio está ahora en el 1,71, entonces cuantos más nenes atendemos, pues claro, la calidad del servicio va bajando.
Y es importante, ¿no?, la atención temprana. Hay que estar muy atento a los niños, cuál es su reacción, cuáles son sus primeros movimientos, ¿no?
Claro, claro, exactamente. Estamos intentando, pues eso, que tenga un peso esta atención indirecta, que se le dé un peso, que haya un tiempo también para la formación, que haya un tiempo para todas estas cosas que hacen, que no sea solo un servicio que no sea solamente una atención directa, sino que también sea indirecta.
Y después de esta manifestación también os habéis concentrado en Castellón algunos días. ¿Generalitat ha dado pie a algo, alguna negociación, algún diálogo?
Sí, a ver, hemos tenido varias reuniones con la dirección general. Lo que pasa es que estas reuniones de momento no han sido fructíferas, ¿vale? Las reuniones que hemos tenido hasta el momento pues no han sido, no hemos conseguido ningún acuerdo. Nosotros en concreto queremos que se deje de exigir ese número de sesiones anuales que se baje la ratio del 1,71, que se reconozca el trabajo de dirección como otro, como una parte fundamental también, y que se deje de exigir esa recuperación del trabajo directo, de las sesiones directas, a costa del trabajo indirecto.
Es trabajo, ¿no?, que se va acumulando y que no podéis dejar de lado.
Bueno, no es exactamente el trabajo que se acumula. Es la diferencia que habría entre un servicio de calidad, de que el nene acuda a una sesión de atención directa, por ejemplo, de fisioterapia o de logopedia o de atención global, y la diferencia que sería que esa atención también fuera al entorno y a esa familia. Todo ese trabajo que se hace de corrección de pruebas, si no corriges pruebas y solo estás haciendo atención directa, pues ahí falta calidad.
Este jueves esa huelga de profesionales de atención temprana con concentración en Valencia. ¿Tenéis previstas más movilizaciones?
Sí, tenemos previstas más movilizaciones y esperamos que hoy sea un día importante, y a pesar de las dificultades que estamos teniendo para asistir, esperamos también que la recogida de firmas que se han recogido tanto por parte de profesionales como de familias sea numerosa y podamos poder presentarlas ahí en el registro hoy a las 11:30 y que sea algo significativo.
Muchísima suerte, Isabel Blanes, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Gracias, Quique, y nosotros volvemos al Alto Palancia en un momentito.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
¿Quieres ahorrarte el IVA en todo el mobiliario? Ven solo esta semana a los Red Days de Muebles La Fábrica. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha los Red Days de Muebles La Fábrica y ahórrate el IVA. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafabrica.com.
¿Quieres conocer el puerto de Castellón? El sábado 22 de octubre, Port Castelló organiza unas jornadas de puertas abiertas para que puedas visitar sus instalaciones. Salidas programadas en autobús a partir de las 9 de la mañana desde Capitanía Marítima y salidas en barco desde el Muelle de Costa desde las 10 de la mañana. Además, podrás disfrutar de un sinfín de actividades como conciertos, charlas, arte urbano. Embárcate con Port Castelló. Más información en las redes sociales y página web de Port Castelló.
¿Cuál es el secreto de Snix para que lleven 33 años diseñando cocinas con personalidad propia? Si quieres que Snix cree tu cocina única o te haga un vestidor o cualquier mueble a medida, pide cita en snix.com. Snix. Snix. Con E de estilo. Valduixó.
¿Quieres vivir una experiencia emocionante e inolvidable? El próximo 5 de noviembre la Unbroken Race llega a la Alcora. Disfruta de un recorrido único en un entorno espectacular. Individual, con pareja, con amigos, élite, popular, sea como sea, no pierdas la oportunidad e inscríbete en www.unbrokenrace.com. Vive y comparte la experiencia.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Fira del Llibre de Borriana. Fins aquest dissabte 22 d'octubre en els voltants de la Mercè podràs gaudir de la festa dels llibres i la cultura amb propostes divulgatives com ara presentacions i venda de llibres, el concert de Damaris de la Ver, contacontes, espectacles infantils, tallers durant tota la fira i moltes més activitats que no t'ho conten. Vine i gaudeix de la lectura. Ajuntament de Borriana. Fent camí per la cultura.
Trufas para el Mundo ofrece la mejor calidad de producto y todas las variedades existentes de trufa. Contacta con trufasparalmundo.com para probar la explosión de felicidad que envolverá tu paladar en tan solo 10 segundos. Sigue a trufasparalmundo.com en la web y en Instagram. Prueba sus trufas y disfruta de la experiencia.
Ruta de la Tapa a Vila-real. Fins el 23 d'octubre, tasta les millors tapes de la província a Beer Bar Espai Gastronòmic, Bocateria Lluïsos, Bonica Tascabar, Boncata, KSTV, El Caldero Rojo, El Cortico, El Estrelle, La Rosca, Pantomima Tapes i Brases, Parrilla Argentina El Gaucho, Pico de Gallo, Restaurant El Casino, Restaurant Bàrbaro i Tejemaneje Bar. 14a Ruta de la Tapa. Vila-real avança en turisme.
Tu cocina a medida en Nova Queen. A medida por la financiación al 0%. A medida porque no empiezas a pagar hasta dentro de 3 meses. Y ahora además, mes sin IVA. 21% de descuento directo. Todo a tu medida. Nova Queen. Fabricamos tu cocina. Fabricamos tus sueños.
Ibáñez y Ferrandis Abogados, 30 años de experiencia y los mejores profesionales a su servicio. Despacho premiado con la séptima edición de los Premios Nacionales de Ley en categoría Compliance. Planes de prevención del delito y cumplimientos normativos para empresas. Les encontrarán en el teléfono 964-066890 y en la web www.ibanezferrandisabogados.com. Compromiso, pasión y resultado.
Este bar de pinchos me tiene loco, pero están tan buenos.
Descubre el Sarao, la nueva tasca de pinchos en pleno centro de Castellón. Calle Escultor Viciano número 5.
Aquí el Sarao, lo montas tú.
¿Quiénes sois?
¡Cubacas!
¿A qué os dedicáis?
¡A desatascar y a vaciar!
Si necesitas un servicio de desatascos, transporte y gestión de residuos no peligrosos, vaciado de balsas y fosas sépticas, pozos, aljibes, etc.,
confía en Cubacas porque te lo solucionan un plis plas.
En cubacas.com y Facebook.
Cubacas colabora con el Grupo Nexta.
Octubre és el mes de l'avellana a Benassal. Als seus comerços, forns i carnisseries trobaràs tot tipus de productes amb avellana. Als bars i restaurants, menús i plats exclusius amb avellana. I a l'edifici de la Mola, exposició enològica de l'avellana. Visites a camps d'avellaners. I dissabte 29 i diumenge 30, activitats per a xiquets. Sou cooking de dolços amb avellana. I a més, diumenge 30, mercat de l'avellana i productes de Benassal. Més info al web, Facebook i Instagram de Benassal. Avellana de Benassal. Fruit de tardor. Benassal. Encanta el natural.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Y en este paseo que nos estamos dando por la mancomunidad del Alto Palancia, teníamos que pararnos también en Geldo, porque está declarado como capital cultural, pero nos lo va a contar su alcalde, David Quiles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, David?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Yo lo que quiero es que me cuentes por qué ha sido elegida Geldo como capital cultural.
Bien, pues efectivamente hemos conseguido que nos declaren para el 2023 capital cultural de la Comunidad Valenciana. Esto viene a partir de un proyecto que presentamos, la candidatura. Vamos a ver, esto funciona tipo los Juegos Olímpicos, ¿no? O cualquier otra candidatura de semejante, es decir, presentamos un programa, una programación, una candidatura razonada y con una programación detallada de lo que pensábamos hacer en 2023. Y bueno, pues a pesar de contar con 600 habitantes, apenas 640 habitantes, pues hemos conseguido lo que sin duda es un hito para un pueblo tan pequeño.
David, cuéntame qué habéis programado para este 2023.
Bueno, fundamentalmente Geldo es conocido por ser el pueblo natal del fundador, creador de los cuadernos Rubio.
Ajá.
Los conocidos cuadernillos Rubio, ¿no? Y esto nos da una cierta impronta, ¿no?, que hemos volcado en la creación de un museo dedicado a la memoria de Ramón Rubio, su fundador, y un poco la historia, las colecciones de todos los cuadernillos rubios, su historia, así como aprovechando la historia de la educación en la comarca desde mitad del siglo XIX hasta ahora. Esto ya es motivo solo por esto de visita. Además, el museo está enclavado dentro del Palacio de los Duques de Minaceli, por hacia el siglo XV, que estamos rehabilitando por fases, que en breve va a ser sede del ayuntamiento, además de sede de la biblioteca municipal y un instituto cultural. Y bueno, ya es un palacio gótico digno de visitar.
Alcalde de Geldo, David Quiles, ¿y qué me puedes contar de la Iglesia de la Misericordia?
Pues tenemos eso, como has comentado, esta iglesia es una iglesia que se puede visitar, está situada en el centro del pueblo y tiene una serie de retablos y imágenes que cualquiera que sepa apreciarlos valorará en su justa medida. Es uno de los motivos para visitar Geldo, como también lo es la zona de ribereña. Estamos junto al río Palancia, tenemos unas zonas de paseo y de esparcimiento muy interesantes. entonces. Y otro de los grandes motivos de Iscar Geldo es el Festival Imaginarte. Es un festival de murales en la calle, es un museo al aire libre. De hecho, tenemos prácticamente en torno a 60 murales en las distintas fachadas, medianeras, jardines, muros, y esto genera una ruta de por sí interesante para ver los murales y a la vez para callejear y descubrir todos los rincones del pueblo.
Alcalde de Geldo, David Quiles, el Museo de Arte Urbano, ya hace tiempo que lo tenéis en marcha, imagino. ¿Os quedan aún fachadas para pintar?
Bueno, cada año supone un reto. Este verano hemos realizado la séptima edición, ha sido una edición fantástica, la verdad, porque nos han dejado 8 o 9 obras de gran valor, algunas de ellas realmente espectaculares. Y como te digo, es la séptima edición, llevamos desde 2016 con este festival. Y se ha convertido, vamos, en uno de las excusas principales para visitar Geldo y uno de los motores culturales más interesantes que tenemos ahora mismo. Nosotros en verano realizamos una semana cultural, este verano hemos realizado la 30 años de semanas culturales, y dentro de los festivales y actos y eventos que se realizan, Imaginarte sin duda el principal. También tenemos otro festival muy curioso y que la gente disfruta mucho, sobre todo mientras se realiza, que es un festival de cortometrajes express, que se diseña y se graba en 72 horas. Tiene 72 horas para entregarlo y en 72 horas se tiene que rodar un corto en el pueblo, con un motivo que sacamos al azar en el momento de la inauguración del festival. Y esto supone que, digamos, ese fin de semana se llene el pueblo de cámaras, de actores, de micrófonos. Uh-huh. Y es bonito, es muy bonito ver cómo la calle se convierte en un plató en cualquier rincón, ¿no? También supone que la gente participe como figurantes, como extras, incluso algunos con pequeños papeles, gente del pueblo. Uh-huh. Y hace que la gente pues participe... así como te digo, como estas, hasta que abra sus propias casas o patios o jardines para que se pueda rodar en ellos parte del cortometraje.
David, ¿y cuándo es la cita del Festival de Cortometrajes Express?
Pues también, como te digo, todos nosotros lo solemos concentrar en el verano, que es cuando pues la población incrementa,
claro,
un poquito, cuando,
claro,
vuelven los hijos, ¿no?, que estudian fuera, cuando las familias veraneantes que tienen sus raíces en el pueblo pasan el verano. Entonces todo lo solemos realizar a lo largo del verano. También tenemos diferentes eventos y citas a lo largo del año, pero fundamentalmente el grueso de la programación se concentra ahí. Cuando podemos estar al aire libre, cuando somos más gente. Uh-huh. Entonces todo esto viene a ser en torno a la segunda, tercera semana de agosto, ¿no? De la segunda semana de agosto ya empezamos con actividades, la tercera también, ya vienen las fiestas patronales, taurinas, etcétera. Que al final terminamos pasando un mes de agosto muy, muy intenso.
Ahora entiendo, David Quiles, alcalde de Geldo, por qué va a ser este 2023 capital cultural de la Comunidad Valenciana, porque estamos hablando del Festival de Cortometrajes, también el de Arte Urbano y además los Cuadernos Rubio. ¿Lo tenemos todo?
Sí, bueno, y tenemos una asociación cultural que desarrolla una actividad de colaboración con el Ayuntamiento durante todos los meses del año, haciendo ciclos de conferencias, rutas senderistas, jornadas de cineforum, charlas. Es decir, al final hemos convertido o hemos conseguido entre todos los vecinos de Geldo que la cultura sea un poco el motor social y hasta económico que mueve un pueblito tan pequeño como es Geldo. Entonces, en cualquier fin de semana podemos, incluso entre semana en invierno. De hecho, estamos colaborando también con la Universidad de la Tercera Edad del Alto Palancia, que es otra iniciativa muy interesante que se desarrolla en la comarca, una universidad ligada a una universidad internacional, digamos, senior, y el próximo jueves, de aquí a una semana, tenemos una conferencia, por ejemplo, sobre Antonio Nebrija, una estudiosa, una catedrática de literatura comparada, va a realizar en Geldo y se va a emitir en streaming para todo aquel que quiera que quiera asistir.
La verdad es que 640 habitantes, pero da para mucho, ¿eh? El pueblo de Geldo da para mucho.
Pues sí, realmente tratamos de mantener un pueblo vivo, ¿no? Tratamos de mantener que haya alicientes, que no sea un lugar donde sea un lugar donde sea agradable vivir, donde tengas oportunidades de acceder a la cultura y no se quede, ¿no? En un pueblecito sin vida, ¿no? Porque al final la despoblación termina un poco en eso, ¿no? Se reduce la oferta a todos los niveles, cultural, de comercios, de ocio, y esto es lo que lleva un poquito a acrecentar el problema. Gente termina yéndose a otros núcleos más grandes donde encontrar esos servicios o esa oferta. Y esa es nuestra lucha.
Además, con estos festivales que es de gente joven, pues siempre es muy interesante que vayan a un pueblo y que vean que podrían hasta incluso vivir ahí.
No, claro. Muchos de nosotros trabajamos en Valencia, en Castellón, en Sagunto, y realmente Geldo tiene la virtud de estar muy bien ubicada a pie de la autovía y que realmente llegas a estos núcleos en un poquito tiempo. En 35 minutos estás en Valencia, en 50 apenas, 45-50 estás en Castellón, en 20 minutos en Sagunto. Es decir, perfectamente te puede vivir. Y por no decirte a la gente que para teletrabajar o profesionales liberales, artistas que pueden trabajar desde casa, y actualmente pues estás en un entorno mucho más económico que vivir en una gran ciudad, ¿no? Uh-huh. Y a la vez mucho más sano, con buen clima y con el aire limpio. O sea que sí, es para quien lo descubre, yo creo que es una opción cada vez más interesante.
Y que a raíz de la pandemia, alcalde, miramos mucho más y con mejor ojo vivir en zonas naturales, porque no sabemos si... No, esperemos que no, pero si vuelve otra que no nos pille en pisos muy reducidos, ¿no?
Pues claro, eso es una de las realidades. Y la otra es que no tienes por qué vivir a espaldas de cualquier actividad que se desarrolle interesante en los grandes núcleos urbanos.
Claro.
Esta tarde, pues a las 7 tengo una conferencia, voy a asistir a una conferencia en Valencia y sé que necesito, pues eso, como te he dicho, 35-40 minutos para estar allí. Hay veces que viviendo en el mismo núcleo urbano también te cuesta eso solamente.
Sí, cierto.
En cruzar la ciudad a través de los semáforos puede costar más que coger la autovía y llegar, ¿no? Entonces, no tenemos por qué privarnos, ¿no? De la oferta que existe cerca sin renunciar a la calidad de vida que tiene vivir en el pueblecito.
Pues alcalde de Geldo, David Quiles, enhorabuena por ser capital cultural de la Comunidad Valenciana este próximo 2023 y gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros por escucharnos.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Hoy programa especial de la Mancomunidad del Alto Palancia, que está compuesto, fíjate, son 28, por Gaibiel, Barracas, Matet, Sacañet, Pavías, Higueras, Lavall del Almonacid, Villanueva de Viver, Alquimia de Almonacid, Almedíjar, Altura, Azuévar, Vejís, Benafer, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, Torás, El Toro, Castelnovo, Caudiel, Chobar, Fuente la Reina, Geldo, Jérica, Navajas, Pina de Montalgrau y Viver. Y por sus características montañosas y la baja densidad de población, el medio natural es muy importante, hasta el punto de existir dos parques naturales declarados por la Generalitat Valenciana, la Sierra de Espadán y la Sierra Calderona. Y cuatro parajes naturales municipales, como son la Dehesa de Soneja, el Pozo Junco, Peña Escavia y el Monte de la Esperanza. Y además de todo ello, la comarca está cruzada en dirección noroeste-suroeste por la Vía Verde de Ojos Negros. Y como nos apuntaba hace un momentito, nos decía Jessica Mirabete, la presidenta de la Mancomunidad, este año la Mancomunidad tiene el reto de igualar el material turístico a disposición de los nuevos municipios adheridos. Bueno, pues estamos en el Alto Palancia. Ahora llegamos a la una, la información, y continuamos, por supuesto, en Gaibiel. La una, toda la información que te interesa. El Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a Mediodía COPE. La denominada ley trans, impulsada por Podemos, lleva dando vueltas y vueltas durante prácticamente toda la legislatura. Y cuanto más gira, más se tensiona el gobierno de coalición entre el feminismo clásico que ha tenido el PSOE y las propuestas ideológicas que han dado forma a esta ley. Un texto que permite, te recuerdo, entre otras cosas, que un menor de entre 14 y 16 años pueda ir al registro y cambiar de sexo tranquilamente sin que nadie se lo impida. E incluso ya con 12 años también podrían solicitar ese cambio de sexo, pero en este caso con permiso paterno y judicial. En esta ley desaparece cualquier obligación de informe médico o tutela legal. Son menores a los que legalmente no se les puede vender ni alcohol ni tabaco, que no pueden votar, que para irse, por ejemplo, de excursión con su instituto necesitan una autorización de sus padres, pero sí pueden cambiar de sexo. El asunto puede complicarse todavía más si ese cambio va más allá de lo administrativo y se produce una intervención quirúrgica. Entonces ya es irreversible. Escucha este dato que ha dado esta mañana en Herrera en COPE la doctora Ruth González, psiquiatra del Hospital de Valladolid. El 70% de los hombres y el 50% de las mujeres abandonan el proceso de cambio de sexo porque consiguen encontrar su camino y cambian de opinión. Debe ser una decisión profundamente razonada porque no hay marcha atrás.
¿Tiene vuelta atrás este proceso, el proceso de cambio de readaptación del sexo o del género?
No, quiera llamarlo. Nunca. Nunca tiene vuelta atrás porque los cambios se quedan ahí. Lo que están hablando también es ya de la hormonación y de todo. O sea, que los endocrinos están totalmente en contra de que no hayan pasado por unos exámenes y por unas certezas. Porque es que una vez que uno se hormona, una vez que uno decide ciertas cosas, ya no hay vuelta atrás.
Y al margen de la cuestión administrativa o política, esta es una de las claves. ¿Hasta qué punto un adolescente de 13, 14 o 15 años tiene claro qué es lo que quiere? Todos hemos pasado por esta etapa y no tenemos nada que ver, desde luego, con las personas que éramos a esa edad, a los 15 años. Seguramente la mayoría ni siquiera nos planteamos la vida igual, ni tomaríamos muchas decisiones que en su día tomamos. Imagínate cuando esa decisión puede implicar un cambio de sexo irreversible. Como ha defendido la filósofa de izquierdas Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, es una de las leyes más peligrosas que se han llevado al Parlamento. Una ley complicada, con muchas lagunas, muy cuestionada incluso dentro del propio gobierno y del feminismo de izquierdas. Una ley que habría que revisar y estudiar a fondo para que no responda únicamente a criterios ideológicos. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este jueves que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, la Audiencia Nacional mantiene la expulsión del marroquí detenido por la policía por su radicalidad en España. La Policía Nacional mantiene que la mera presencia de este individuo en Tarragona había disparado el extremismo a la zona. El independentismo catalán había intentado suspender esta expulsión, que está prevista precisamente para hoy. Y todo preparado en Bruselas para una nueva cumbre europea. El objetivo es encontrar alternativas que permitan reducir los altos precios de la energía que pagamos desde hace más de un año. Y todo en el contexto, ya sabes, de la guerra de Ucrania. Finalmente, no se acordará un tope al precio del gas como pedía España y otros socios europeos. A ver qué nos llega desde Bruselas. Y siguen las lluvias en España. La borrasca Armand, que así se llama, será la primera que deje fuertes precipitaciones en los próximos días. Ahora mismo, 13 comunidades están en la alerta por lluvias y fenómenos costeros. Además, este jueves se están registrando vientos hasta 100 kilómetros por hora en Galicia, Castilla y León, La Rioja y Madrid. Y Manos Unidas lamenta que el hambre duele, pero que duele mucho más la indiferencia ante ella. En la Semana contra la Pobreza, esta organización denuncia que 820 millones de personas sufren hambre y 3.100 millones no pueden acceder a dietas saludables, mientras el hambre se ha incrementado en 150 millones de personas desde antes de la pandemia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy se cierra la jornada de Liga con el Barça-Villarreal.
A las 9 de la noche en el Camp Nou se cierra la jornada con el Barça-Villarreal. Situación comprometida para el equipo de Xavi, que ahora está a 6 puntos del Real Madrid después de que los de Ancelotti ganara en casa del colista el Elche por 3-0. De ese partido sale como triunfador Fede Valverde, que con el de ayer lleva 6 goles esta temporada. Es uno de los centrocampistas de moda. Hablan Valverde y Ancelotti.
Federico lo está haciendo muy bien. Es un jugador que a mí me sorprende un poco, porque en este momento está haciendo bien todo, aspecto defensivo, ofensivo, los golpeos, las carreras. Es verdad, si tú tienes que pensar a un interior moderno, tú piensas solamente a Valverde en este momento.
Él ya la dijo, tenía que pasar la cifra de 10 goles. Bueno, estoy concentrado para hacerlo, es una presión buena, linda, no quiero tener la culpa de que se retire el entrenador. Pero bueno.
Dos noticias más de fútbol. Venimos contando que el jueves que viene está convocada una asamblea en la Liga para estudiar un paro patronal en primera y segunda que afectaría la jornada del 28 al 31 de octubre por las modificaciones en la ley del deporte. Y el seleccionador Luis Enrique dará la lista de convocados para el Mundial de Qatar el próximo viernes 11 de noviembre.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:06 minutos, soy Antiteruel, mimumos. Es que de verdad, esto de el tiempo este y aquí en el Alto Palancia, que estoy respirando tanto aire puro y sano, pues parece ser que me afecta a las cuerdas vocales. La 1:06 minutos. COPE más Castellón, soy Antín Teruel, estamos en la Mancomunidad del Alto Palancia, estamos concretamente en Gaibiel, pero vamos a dar un repasito a la información digital, a los periódicos digitales. En castellóninformación.com, la noticia del día es la siguiente: Castelló pierde una ayuda de más de 100.000 euros del IBACE para placas solares por problemas técnicos. En cuanto al tiempo, nos ponemos en contacto con AEMET. Saïd Esbay, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy jueves en Castellón cielo nuboso cubierto sin descartar precipitaciones dispersas en el interior. También baja probabilidad de reducción de la visibilidad en zonas altas por polvo en suspensión. Temperaturas en descenso en el interior, localmente notable y sin cambios en el litoral, con 26 de máxima en Castellón de la Plana y 25 grados en Vinaroz. Además, en el litoral, viento de componente norte flojo con intervalos de moderado. Y en el resto, viento de componente este flojo. Mañana viernes esperamos cielo nuboso cubierto sin descartar precipitaciones débiles y dispersas remitiendo a lo largo de la tarde. Temperaturas en ascenso con 30 de máxima en Castellón de la Plana y 26 en Vinaroz. Y además en el litoral viento del sur y suroeste de flojo a moderado y en el resto de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, destacamos que Castellón reclama un mayor reconocimiento para Juan Ramón Herrero. Piden que Castellón dé nombre de una calle o del conservatorio para recordar al sacerdote y director fundador del Conservatorio de Música. Que Villarreal solo cubre 10 de las 22 plazas administrativas que ofrece. Que Segorbe restaura la muralla carlista. Castelló reabre la torre medieval de San Pere y detenido en Baiduxo por dañar más de 30 coches. Bueno, pues así están las cosas este jueves 20 de octubre.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Que siempre se olvida, un beso tonto que prefería que no me recuerde.
programa muy especial que estamos desarrollando hoy en COPE Más Castellón, en la Mancomunidad del Alto Palancia, y nos han acogido muy bien en Gaibiel, en la Biblioteca Municipal de Gaibiel. Su alcaldesa Esther Giralte pues nos ha dicho, pues os quedáis ahí y que vayan pasando todos los que quieran venir. Y han venido ya, en este momento, de Altura, Rocío Ibáñez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, alcaldesa?
Hola, muy buenas, aquí estamos muy bien.
Y de Sot de Ferrer, Ramón Martínez, el alcalde. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos,
Ramón? Hola, encantado de volveros a saludar otra vez.
Que no es que estéis juntos, pero estáis en la misma mancomunidad y tenéis objetivos comunes.
Bueno, tampoco estamos tan separados.
¿A cuánto estáis cada uno? Yo es que geográficamente os tengo situados, pero no, los kilómetros no
nos separan.
10 kilómetros. Y ahí en Altura sí que afectó el incendio, es inevitable que hablemos del incendio, y en Sot de Ferrer no.
No, en Sot de Ferrer no, porque Sot es el primer pueblo de la comarca del Alto Palancia cuando entras por, bueno, da igual que vengas de Castellón que de Valencia, uh-huh. Y Altura está un poquito más arriba y aparte tienen un término muy grande hacia el norte. Entonces a ellos sí que les llegó. A nosotros, además de que nuestro término es muy pequeñito, está justo abajo en el sur.
¿Y cuántas hectáreas han sido las que hemos tenido que sacrificar una vez más con estos incendios, que no los entendemos, cada vez los entendemos menos?
Bueno, pues las hectáreas que se han visto perjudicadas en el término de Altura rondan las 2.000 hectáreas. Parte de ellas eran monte bajo, que ya quemaron y ardieron en 2012 en el incendio de Andilla, el más grande que recordábamos hasta este verano, ya que desgraciadamente el de Vejís, bueno, pues lo ha superado. Y otra parte importante ha arrasado zona de pinar ya adulto, que no se quemaba desde principios de los 90, y sí que hemos tenido una gran pérdida ecológica y también cultural, ya que, bueno, ha estado muy cerca, como sabéis, de arrasar toda la zona del santuario de la Cueva Santa, así que se ha visto perjudicada una parte de Pinar, pero por suerte el santuario, gracias a la actuación inestimable de todos los servicios de emergencia y a la implicación de todos los sectores protagonistas de aquel dispositivo, bueno, pues podemos decir hoy que está en pie, ¿no?, y que sigue siendo el santuario referencia de nuestra comarca.
Rocío, ¿y las reclamaciones cómo van?
Bien, bueno, las reclamaciones por ahora siguen su curso de manera ordenada, podemos decir. Diremos que van bien cuando nos hayan dado las ayudas, que digo yo. Pero bueno, no podemos quejarnos, considero, ya que se nos han puesto todas las facilidades que hemos solicitado, ¿no? Desde la Generalitat se ha instalado en Vejís desde el primer momento una oficina de atención a todas aquellas personas, entidades y administraciones públicas que nos hemos visto afectados por el incendio, y se han encargado de todo el trabajo técnico, ¿no? Algo que reivindicábamos desde el primer momento, ya que somos ayuntamientos de pueblos muy pequeños que no tenemos a disposición personal suficiente como para realizar estas tareas y además realizarlas en el poco tiempo que las ayudas que se habilitan para este tipo de emergencias requieren en este momento. Creo que, si no me equivoco, ayer terminó el plazo de solicitud de ayudas y, bueno, nos han reunido en diferentes espacios, tanto el Gobierno central como el Gobierno provincial y el Gobierno autonómico, y, bueno, nos van escuchando poco a poco. Y sí que también es verdad que, como anunció el presidente Puig, parece ser que se está empezando a desarrollar un plan estratégico más amplio para que durante los próximos años los pueblos que hemos sido afectados por este incendio y también por otros que han sido igual de graves en la Comunidad Valenciana, bueno, pues recibamos las ayudas como de alguna manera hemos solicitado para poder salir adelante.
Rocío Ibáñez, alcaldesa de Altura. Bueno, los fondos europeos también se están reclamando, porque evidentemente, pero hay que hacer piña, hay que hacer conjunto para que hagan caso. ¿En qué momento estamos también en los fondos europeos? ¿Qué se está pidiendo?
Bueno, lo primero que pedimos es personal técnico. Uh-huh. Lo reivindicamos constantemente, todos los ayuntamientos, Ramón estará de acuerdo conmigo, porque sí que es cierto que para llegar a solicitar realmente lo que nuestros pueblos necesitan, necesitamos personal disponible para que pueda gestionar esa cantidad, ¿no?, de papeleo y de instrucciones que hay que llevar a cabo. En cuestión, en Altura hemos solicitado ya varias líneas. siempre con mucha cautela, porque sabemos que una vez nos las concedan dependerá mucho del porcentaje que nos concedan que podamos ejecutarlas, porque con presupuestos tan pequeños como los de nuestras poblaciones, pues tendremos que ajustar mucho económicamente todo para poder disponer de ese dinero. Hemos solicitado el 25.000, hemos solicitado varias líneas, una para creación de vivienda joven, hemos solicitado también la restauración de la Casa de la Cultura para convertirlo en un edificio eficiente energéticamente, y bueno, a través del 25.000, bueno, pues lo que pretendemos es cambiar las luminarias de la población a bajo consumo, a eficiencia energética, y todo aquello que va encaminado al cumplimiento de la Agenda 2030.
Y en Sot de Ferrer, alcalde Ramón Martínez, ¿también pedimos algo de fondos europeos o nos centramos en la carrera de San Silvestre?
No, por supuesto que sí que tenemos que tener en cuenta todas las ayudas que podamos conseguir, porque nuestros pueblos, y el nuestro en concreto o en particular, pues tienen presupuestos muy pequeñitos. Nosotros empezamos con un presupuesto inicial de 500.000 euros o 550, 600, depende del año, y la liquidación general pues lo duplicamos, pasamos del 1.200.000 a 1.300.000. 50 o 60% de más lo conseguimos todo en subvenciones. Entonces, como comprenderás, nos agarramos a toda aquella subvención que podamos solicitar. Pues nosotros también hemos apostado por la eficiencia energética. Llevamos unos cuantos meses, desde antes del verano, creo que empezará por el mes de febrero. Lo que pasa que las cosas de Palacio pues van despacio. Estamos montando una comunidad energética local en la que el ayuntamiento se va a involucrar como socio con sus edificios municipales para instalar en las cubiertas las placas fotovoltaicas, y poder también, además de ser de producir el autoconsumo para las instalaciones, pues poder ayudar a los vecinos. Tenemos un gran proyecto, que es cubrir un parking que tenemos a la entrada para poder instalar allí las placas fotovoltaicas, porque así es el punto más cercano al centro de transformación. Lo que pasa es que, claro, esa actuación requiere de una inversión alta. Entonces, a ver si podemos incluirlo. Y luego, pues otras pequeñas actuaciones también. Es verdad que algunos de los proyectos que también hemos solicitado a las consellerías vienen financiados con fondos europeos, pero directamente nosotros no, en esos no los hemos solicitado. Y estamos también, pues eso, barajando alguna otra opción de más que de crear nueva vivienda, de rehabilitar o de comprar algunas construcciones que se quedaron paralizadas con la crisis anterior y que todavía están ahí, pues que es una lástima, porque están algunas de ellas en el centro del casco urbano. Una finca, por ejemplo, la tenemos enfrente del ayuntamiento, y nos vendría ideal para gente joven, para gente no tan joven, pero que viene a vivir al pueblo, y tenemos, como el resto de los municipios, un problema grave de vivienda, ya que estamos en una zona que, bueno, pues por la proximidad a Castellón y a Valencia, pues recibimos colonias de veraneantes de fin de semana, entonces hay mucha segunda residencia y hay mucha escasez de vivienda para alquilar, como en otros pueblos.
Antes de meternos en la carrera, alcalde, la España vaciada la tenemos aún, y es la lucha que tiene la Diputación, y supongo que vosotros también.
Bueno, yo, permíteme, aunque sean criterios, pero no es que no me gusta la palabra
vamos
vaciada.
Vamos a dejarla.
Porque los que vivimos aquí y hemos decidido vivir aquí, yo creo que nos consideramos.
Sí, es que estamos llenos, la llenamos. Han puesto vaciada, pero realmente despoblada, diríamos,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Mejor a mí sí que me gusta más nombrarlo así. A ver, nosotros como pueblo, y creo que me atrevo a hablar un poco como comarca, que dice que lo como pueblo que abre, que hace de puerta a la comarca, estamos en una situación más o menos privilegiada, porque por la proximidad a Sagunto, a Valencia, con la A23 que nos vertebra de norte a sur, y con la posible afluencia de personas que vayan a venir a trabajar con la gigafactoría Sagunto, yo pienso que no tendremos los problemas de despoblación que pueden sufrir otras partes de otras regiones, otras comarcas de Castellón o de otra parte de la comunidad. Es verdad que, bueno, sí que tenemos problemas de despoblación, porque los pueblos que no están pegados a la autovía sí que tienen un descenso de la población, y de hecho, casualmente ayer, por cuestiones profesionales, estuve viendo que en la comarca hemos perdido población en 2 años, a pesar de que en todos los pueblos estamos aumentando el censo, pero entre decesos y gente que se va, o sea, hay mucho vaivén de personas, pero no vamos, no prosperamos a más. O sea, viene gente, pero aún así todo no conseguimos remontar. Entonces yo creo que hay que seguir trabajando en ofrecerles calidad de vida a estas personas que, a los que hemos decidido vivir desde hace muchos años, y a los posibles que nos vengan a visitar, que decidan quedarse a vivir con nosotros. Y ahí sí que necesitamos de todas las administraciones que se impliquen. Hasta ahora, y bueno, no hablamos, no sé muy objetivo que dice aquel, pero yo creo que por parte de la Consellería y de la Diputación pues sí que se están actuando con líneas de trabajo que benefician a los municipios y que cada vez nos dan más autonomía también para poder reinvertir. No es lo mismo las necesidades que tenga Altura, por ejemplo, que tengamos uh-huh. nosotros, uh-huh. pero aún así todo sí que tanto Altura como nosotros necesitamos tener más habitantes para poder ofrecer y mantener esos servicios. Entonces yo creo que es importante el seguir trabajando en esta línea.
Ahí evidentemente estamos hablando de una red de comunicación de carretera más adecuada y también pues que todo lo que es tecnología llegue a cualquier población y que se tenga acceso, ¿no?
Sí, principalmente eso es, vamos, yo creo que antes que las vías de comunicación necesitamos hoy en día las vías de internet. O sea, si no tenemos internet, claro, no podemos hacer nada, porque con una bicicleta puedes desplazarte desde la estación de Caudiel a Higueras, pero si no tienes internet para poder trabajar, pues estás perdido. Entonces yo creo que en esta comarca podemos estar satisfechos, que creo que no hay ningún municipio en el que no haya banda ancha, y por eso estamos bien comunicados. Y luego sí, pues bueno, puestos a pedir, pues es verdad que necesitamos mejores comunicaciones con Sagunto, ya no con Valencia, sino con Sagunto, para luego poder desplazarnos a Castellón y a Valencia, que sí que hay frecuencias vía ferrocarril cada 25 claro. minutos.
Bueno, pues vamos a hablar de proyectos más... Bueno, todo esto es importante, pero proyectos divertidos y lúdicos que nos encanta a todos. Tenemos la carrera de San Silvestre. Alcalde.
Sí, este año va a ser la décima edición, porque tuvimos que suspender el año pasado por problemas de la COVID. Entonces volvemos otra vez con la San Silvestre, como de costumbre, el fin de semana anterior a Nochebuena, aunque se llame San Silvestre, pero siempre lo hacemos antes de Nochebuena. Es un recorrido nuevo, porque hemos introducido una variante de una ruta que hemos, perdón, de una senda que hemos recuperado, una senda antigua que sube al Serbogar, que es el monte más alto que tenemos en el término. Ya os decía al principio que tenemos un término muy pequeñito, pero entonces, bueno, pues queríamos ponerle en valor. ¿No? Y está al lado del río, del que tiene muy buenas vistas, que se ve la playa, se ve la zona norte de la montaña, está a 400 metros, y queríamos pues darle ese toque de novedad, pues de un sobreesfuerzo para los competidores, pues, o sea, para los corredores, al mismo tiempo que una parte más lúdica. Ahí arriba una cueva que se llama la Cueva de la Moneda, por eso hemos restaurado esta senda y señalizado, que se une a un SL que ya teníamos en el municipio, que pasa también por las antiguas caleras, por la zona donde estuvo el campo de concentración, el Calvario. En fin, da una vista muy, muy general de lo que es el municipio. Y, como no, pues este año, al igual que en ediciones anteriores, tenemos el premio al mejor disfraz, al mejor grupo disfrazado, al grupo más participativo. Hay grandes premios, hay sorpresas en el medio de la montaña, que invito a todos los que quieran venir a descubrirlas, que eso, pues el que no venga no lo verá. Y la verdad, pues bueno, el creo que de kilómetros es por el estilo, creo que hay medio kilómetro menos, pero bueno, es un poquitín más alegre, me parece a mí, que hasta ahora.
Ramón Martínez, alcalde de Sot de Ferrer, ¿tú participas?
Pues yo participo como director del festejo, porque a los alcaldes nos toca siempre estar en todos los lados.
Entonces, en la meta y en la salida.
Tenemos que estar con la ambulancia, con Protección Civil. No soy mucho de correr, ¿eh? Si no estuviese aquí no sería mucho de correr, pero hacerla andando sí que me gusta hacerla. De hecho ya la hemos recorrido para hacer el track y todo esto, o sea que...
Rocío Ibáñez, alcaldesa de Altura, ¿y qué tenemos próximamente, lúdicamente hablando, en Altura?
Bueno, pues en Altura tratamos de mantener una agenda cultural y social bastante amplia. Hemos tenido 2 semanas de descanso tras las fiestas patronales, que han finalizado con mucho éxito de participación, dando a notar las ganas que habían a nivel general y en Altura. Bueno, pues no era menos, nos ha acompañado la meteorología, que parecía que al principio nos iba a dar 15 días de lluvia. Y bueno, después de este descanso, pues ya nos estamos reactivando y hemos vuelto a recuperar nuestra actividad social y cultural. Destacado, bueno, pues el fin de semana que hemos preparado Halloween, con actividades para los niños y también
para los adultos. Hay alguna disco móvil que ha organizado la Comisión de Toros del Berro. Viene Santa Cecilia, que nosotros también lo celebramos por todo lo alto durante los fines de semana, ya que la Unión Musical y Cultural de Altura forma parte esencial del tejido social de nuestro pueblo. Y bueno, y sobre todo viene todo lo que englobará la Navidad, ¿no? Y todas las actividades que a lo largo del mes de diciembre y de primeros de enero englobarán todas las actividades navideñas, actos solidarios, espectáculos, teatro, y bueno, tenemos un poco programado de todo, pero principalmente nos estamos centrando ahora mismo en la actividad turística del municipio. Hemos apostado muy fuerte durante los últimos años, y creo que esto nos lo ha enseñado el inicio de la pandemia, que necesitábamos crear un recurso importante en nuestro municipio para que nuestros pequeños comercios y nuestra hostelería y nuestras pequeñas empresas se mantuvieran en pie. Y lo primero que hicimos fue, bueno, pues crear una contratación permanente de personal en la oficina de turismo que estuviera formada, y hace poquito nos reconocieron la Q de calidad turística, importante en nuestra Turisinfo, y estamos trabajando muy duro para terminar el año consiguiendo entrar dentro de lo que es el municipio turístico según el nuevo estatuto del municipio turístico, ¿no? Nos falta muy poco. Hoy mismo hemos tenido la comisión para aprobar las bases del reglamento del Consejo Municipal de Turismo. Vamos a entrar en los DTI y bueno, ahí estamos trabajando también a través de los fondos europeos para que nuestro municipio vuelva a ser municipio turístico según los nuevos estándares que marca el estatuto del municipio turístico de la Generalitat.
Pues Rocío Ibáñez, alcaldesa de Altura, y Ramón Martínez, alcalde de Sot de Ferrer, muchas gracias por habernos acompañado, y nosotros vamos a continuar paseándonos por la Mancomunidad del Alto Palancia.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias por vuestra oportunidad.
Vamos a escuchar unos consejitos y continuamos en Gaibiel, en la Biblioteca Municipal, puesto que hoy estamos haciendo un programa especial de la Mancomunidad del Alto Palancia.
Fira del Llibre de Borriana. Fins aquest dissabte 22 d'octubre en els voltants de la Mercè podràs gaudir de la Festa dels Llibres i la Cultura amb propostes divulgatives com ara presentacions i venda de llibres, el concert de Damaris de la Ver, contacontes, espectacles infantils, tallers durant tota la fira i moltes més activitats que no t'ho conten. Vine i gaudeix de la lectura. Ajuntament de Borriana. Fent camí per la cultura.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En otoño caen las hojas. Y también los precios de Casmany Electrodomésticos. Este otoño ven a Casmany y disfruta como nunca comprando electrodomésticos y ahorrando mucho dinero. Porque este otoño los precios de Casmany Electrodomésticos caen. Y como siempre, transporte gratuito. Casmany Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón.
Sí, sí, sí. Casmany, sí.
Si buscas inspiración, súbete al nuevo Kia Sportage o a cualquier modelo de la gama SUV de Kia. Además de disfrutar de su moderno diseño, estarás siempre conectado con su tecnología de vanguardia. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
¿Quieres conocer el puerto de Castellón? El sábado 22 de octubre, Port Castelló organiza unas jornadas de puertas abiertas para que puedas visitar sus instalaciones. Salidas programadas en autobús a partir de las 9 de la mañana desde Capitanía Marítima y salidas en barco desde el Muelle de Costa desde las 10 de la mañana. Además, podrás disfrutar de un sinfín de actividades como conciertos, charlas, arte urbano. Embárcate con Port Castelló. Más información en las redes sociales y página web de Port Castelló.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
En Albany no vamos a dejar ni un cojín. Renovamos totalmente nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 70%. Todo a precios increíbles, con el transporte y montaje gratuitos. Visita Albany, tu tienda de muebles, y no dejes pasar esta ocasión única. Por renovación total de exposiciones, descuentos de hasta el 70%. Solo en Albany, Carretera Nacional 340A, Villarreal, tu tienda de muebles.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Lavall y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
¿Quieres ahorrarte el IVA en todo el mobiliario? Ven solo esta semana a los Red Days de Muebles La Fábrica. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha los Red Days de Muebles La Fábrica y ahórrate el IVA. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafabrica.com.
¿Quieres conocer el puerto de Castellón? El sábado 22 de octubre, Port Castelló organiza unas jornadas de puertas abiertas para que puedas visitar sus instalaciones. Salidas programadas en autobús a partir de las 9 de la mañana desde Capitanía Marítima y salidas en barco desde el Muelle de Costa desde las 10 de la mañana. Además, podrás disfrutar de un sinfín de actividades como conciertos, charlas, arte urbano. Embárcate con Port Castelló. Más información en las redes sociales y página web de Port Castelló.
¿Cuál es el secreto de Smix para que lleven 33 años diseñando cocinas con personalidad propia? Si quieres que Smix cree tu cocina única o te haga un vestidor o cualquier mueble a medida, pide cita en smix.com. Smix. Smix. Con E de estilo. Bail du Show.
¿Quieres vivir una experiencia emocionante e inolvidable? El próximo 5 de noviembre la Unbroken Race llega a la Alcora. Disfruta de un recorrido único en un entorno espectacular. Individual, con pareja, con amigos, élite, popular, sea como sea, no pierdas la oportunidad e inscríbete en www.unbrokenrace.com. Vive y comparte la experiencia.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Fira del Llibre de Borriana. Fins aquest dissabte 22 d'octubre en els voltants de la Mercè podràs gaudir de la festa dels llibres i la cultura amb propostes divulgatives com ara presentacions i venda de llibres, el concert de Damaris de la Ver, contacontes, espectacles infantils, tallers durant tota la fira i moltes més activitats que no t'ho conten. Vine i gaudeix de la lectura. Ajuntament de Borriana. Fent camí per la cultura.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:30, pasa un minuto y como todos los días en COPE más Castellón recibimos a Quique Rodríguez para que nos cuente la última noticia, la actualidad informativamente hablando.
¿Y qué pasa por la despesa energética? Ya conocen que se afectan a todos, por ejemplo al sector tauleyer, pero también al regán. Según se anuncia a Basaja, el regant es fiquen en peu de guerra. L'associació de pous de rec i usuaris d'aigües subterrànies empren mobilitzacions amb l'objectiu de reivindicar a les administracions una sèrie de mesures urgents que puguen reduir els prohibitius i inassumibles despeses energètiques. I l'Ajuntament de Castelló de la Plana obri avui el plaç per a optar a la nova convocatòria d'ajudes per a reformes en l'interior de vivendes, cobrint fins al 90% de la despesa amb un màxim de 5.000 euros. Per això, compta la regidoria de vivenda amb un pressupost de 186.000 euros.
Gràcies, Quique. A les 2:20 tot això ampliado.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo las filas y tú me vas. Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones y contrabando.
Seguimos este paseo radiofónico que nos estamos marcando hoy por el Alto Palancia, por la Mancomunidad del Alto Palancia. Estamos concretamente en la Biblioteca Municipal y de Gaibiel. Y evidentemente que seguimos teniendo a nuestros invitados. En este caso nos visita el alcalde de Xérica, Jorge Peiró. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días. Vamos a dejarlo en cualquier otro momento, no da igual. Y también tenemos a la alcaldesa de Begís, Josefa Madrid. ¿Qué tal?
Hola, buenas.
Muy buenas, así mejor, más imparcial. Bueno, pues no podemos evitar tener que insistir con este incendio tan catastrófico que hemos tenido, y sobre todo Begís, alcaldesa.
Pues sí, efectivamente es un tema recurrente, por desgracia, para todos nosotros y que estamos viviendo, seguimos viviéndolo cada día. No, no se te olvida porque te asomas por la ventana y ya lo ves, pero además, pues lógicamente, con todas las reuniones, con todas las puesta de acuerdo con los demás alcaldes, con todas las partes de consellería, de emergencias, de presidencia, de, en fin, todos los estamentos que nos están en este momento asesorando, ayudando, acompañando, pues bueno, y todos los alcaldes nos vemos más que nos hemos visto nunca.
Así es verdad, es verdad.
Es lamentable, pero así es.
Así,
¿no?
Es así.
Porque
sí.
Ha sido mucho, muchas hectáreas.
Es el post-incendio que nosotros llamamos, sí. Que para nosotros será largo todavía, muy largo, porque claro, queda. A nosotros en concreto se nos ha quemado el 98% del término. Nosotros nos han quedado pequeñas islitas verdes al lado del río Palancia y poca cosa más. Ahí en Peña Escabe ha quedado un grupo de carrascas y tal, pero muy poquito. Teniendo en cuenta que las poblaciones, gracias a Dios, prácticamente menos una pequeña fachada de una finca, no se han visto afectadas tanto del núcleo de población de Begís como de las 5 aldeas que tiene, ni la planta embotelladora, ni el camping, hay que decirlo todo,
sí.
Ni el camping.
Hay que mirar lo positivo también.
Efectivamente,
claro,
pues a partir de ahí tenemos que empezar estamos empezando a trabajar, a buscar ayudas, a ver, ahora se acaba el plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda por emergencia y ahora pues habrá que empezar a esperar a ver que presenten informes y que la cosa vaya rodando. Con eso quiero decir que es que el incendio está para nosotros vivo todavía en el sentido de que tenemos que seguir trabajando hacia la solución o hacia la manera de llevar lo mejor posible este tema, porque para nosotros, en concreto para Begís, ha sido muy catastrófico. Nosotros hemos quedado sin nada, nada más que lo que es la construcción.
En el caso de Jérica, pues bueno, han sido 1.500 hectáreas lo que se nos han quemado aproximadamente, pero también es verdad que ha sido todo monte bajo y matorral, con lo que no se nos ha visto afectado lo que es el casco urbano ni ninguna infraestructura. No es el caso de Begís y Torás o Teresa,
claro.
Pues que lo han pasado mucho peor. Es verdad que se ha trabajado mucho y bien, y pues bueno, hemos todos los medios que han trabajado pues han evitado que el que pudiese llegar hasta la población, que riesgo lo ha habido, porque
sí,
podía haber llegado perfectamente, igual que podía haber saltado la autovía 23, podía haber llegado hasta el municipio de Viver y de Jérica, pero bueno, eso lo ha salvado. Entonces, lo que decía María José, los alcaldes nos conocemos más que nuestra propia familia, porque nos vemos día y noche y en muchísimas reuniones, y bueno, pues lo bueno es que vamos todos a una, porque hay que pedir las ayudas y porque hay que estar encima de lo que se ha quemado y de lo que no se ha quemado, porque lo que hay que hacer ahora, pues yo en mi caso, que me queda mucho término sin quemar y muy cercano a lo que es el casco urbano, pues bueno, de limpiarlo y tenerlo adecentado para que no nos llegue un incendio de estas características, que la verdad es que ha sido bastante, bastante grave.
Ha sido muy grave y ahora mismo es la prevención y también las soluciones, ¿no, alcaldesa?
Efectivamente, ahora hay que buscar prevenir para que las zonas que, gracias a Dios y gracias a todos los medios que han habido, no llegó a quemarse y intentar que no pase eso en esa zona. Ya lo que ha pasado, pues trabajemos para mejorar la situación, limpiar lo que se ha quemado, replantar cuando sea el momento, que todo el mundo tiene muchas ganas de replantar. ¡Ay, hay que replantar! No, es que no es el momento. Ahora no es el momento. El momento ahora es de limpieza, de ver qué árboles son los que hay que retirar lo quemado, ver qué hay que hacer. Esto lleva un proceso biológico y que los técnicos son los que nos van a marcar,
claro,
el camino, porque nosotros realmente tampoco sabemos exactamente de eso, pero todos nos dicen eso de replantarnos tranquilos, que ya replantaréis cuando sea el momento. Y estoy hablando de monte, ¿eh? No hablo de las parcelas, digamos, porque a nosotros se nos han quemado, bueno, a todos los habitantes de Vejer se les ha quemado la tierra, o al 99%. Y los olivos, los almendros, las carrascas, pues hay algunas que rebrotarán, otras que no. Las que están totalmente quemadas hay que quitarlas. Y eso cada uno en su propio, una vez que se pasa la inspección de la solicitud de ayudas en su propio campo, sí que lo puede hacer. Quiero decir, tú en tu casa puedes retirar lo que está quemado y esperar a ver si hay que replantar o rebrotan, o pues lo que hablábamos de los olivos. Los olivos hay algunos que solo están no realmente quemados o corrados, sino se ha quemado por fuera, está como soflamado, que sí. Se llaman, pero pueden rebrotar. Entonces pues hay que esperar un poco, hay que darle tiempo a la naturaleza para que ella sola nos vaya enseñando el camino.
Hay que darle tiempo y hay que cruzar un poquito los dedos para que se salga lo máximo posible.
Sí,
yo recuerdo cuando estudiaba, un día de estos ya pasados, que hablaban del barbecho. El barbecho era quemar justamente la tierra para luego volver, pues vamos a ver esa parte positiva, ¿no? No tenía que ser así, ni hacerse así, pero vamos a verlo.
Claro,
un poco positivamente.
También hay que tener en cuenta pues eso, que también se ha visto afectado pues los animales, ganadería, como la de toras, o el ganado de cabras en el caso nuestro, que estaban en el corral de consellería que llamamos, pues que también se vio afectado. Y bueno, también creo que había algo de pollos
por Teresa,
creo que también había alguna granja. Entonces, bueno, todas esas granjas y todo, que es el pan de cada día de algunos trabajadores, claro, y de algunos empresarios, pues bueno, también hay que ayudarles y estar encima de ellos.
Nos ponemos un poquito más alegres y nos ponemos más divertidos.
Claro.
Pues vamos a empezar por Jérica, porque, alcalde, están con el 400 aniversario de
la Torre Mudéjar.
¿Y qué vamos a hacer?
Así es. Bueno, pues se está haciendo durante todos los meses de este año, se están haciendo actividades encaminadas al 400 aniversario, en la que están colaborando pues todas las asociaciones del municipio: Asociación de Mujeres, Asociación de Jubilados, los chavales del colegio de primaria, igual que los del IES Jérica Viver, que están haciendo los QRs y, bueno, se están haciendo charlas, se están haciendo exposiciones, se están haciendo conciertos, se está haciendo una serie de actividades durante todo el año. Y terminará y culminará en el mes de diciembre, que es realmente cuando se celebra el 400 aniversario de la Torre.
Qué bonito.
Pues sí, la verdad es que
tendremos que acercarnos.
Y con mucha ilusión, porque la verdad es que está viniendo mucha gente, porque esa es otra de las cosas, ¿no? Nosotros, como alcaldes, pues promocionamos la comarca del Alto Palancia para que la gente venga. Y la verdad es que en mi caso, y yo creo que en los demás también, fuera de lo que es el tema del incendio, estamos teniendo mucha gente que viene de Valencia y de Castellón a pasar el día o a pasar el fin de semana, y la verdad es que se lo pasan pipa porque tenemos un poquito de todo. Desde empresas de que llevan hacer multiaventura, hasta el senderismo, hasta la escalada, ciclismo, bueno, un poquito de todo.
Y gastronomía, historia,
y patrimonio para ver, de todo.
Y en Vejís, Josefa, ¿qué podemos ofrecer así en plan positivo?
En plan positivo todo, porque nosotros somos muy positivos.
Seguimos bebiendo agua de Vejís.
Exactamente,
claro,
nuestra planta envasadora sigue trabajando como tiene que trabajar, no se ha visto afectada por el incendio, no se ha visto afectada físicamente lo que es la estructura, pero tampoco el manantial. Entonces, pues nosotros seguimos trabajando exactamente igual. Y de hecho, y por lo que él decía de senderismo y tal, de hecho, esta semana que viene tenemos un grupo de una asociación, es la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, que viene todos los años a Vejís. Y que va a venir a hacer una excursión de senderismo con niños, en plan familiar, una cosa sencilla y tal. Aunque el monte está quemado, pues los senderos están iguales, más, se ven más ahora que antes, desgraciadamente.
Sí, bueno, es que estamos mirando positivamente, alcaldesa.
Se ven más ahora que antes, entonces pues van a venir a hacer senderismo. No es tan bonito quizá, pero también entiendo que hay que enseñarles a los niños que estas cosas pueden pasar, para que creen de alguna manera una conciencia sobre cómo hay que hacerlo para que no vuelva a pasar, para que cuando ellos sean mayores, que esto no les pase. A nosotros ya nos ha pasado, pero hay que mirar para adelante siempre, y entonces intentar que aprendan y que vean qué es lo que hay. Y pueden ver el castillo en Vejís, y pueden ver el acueducto, y pueden ir al museo, y pueden comer.
¿Y si sigue este tiempo, alcaldesa, el camping?
Al camping pueden ir siempre. El camping está abierto todo el año. Todo el año. Además, el camping nos ha quemado, y lo que es la orilla del río, aunque en algunos sitios sí que la zona de Teresa y por ahí sí que ha cruzado el río el fuego, o sea, uh-huh, ha quemado incluso la orilla, uh-huh, en la zona del camping en concreto no. Además, una cosa extrañísima, o sea, bajó por la ladera, saltó el río y el camping y siguió hacia arriba. De hecho, a Torás entró por esa zona, uh-huh, el fuego.
El fuego es caprichoso, ¿eh?
Sí, bueno, es que ese fuego fue caprichoso, además de...
Muy caprichoso.
Voy a dejarlo ahí.
Pues muchísimas gracias, Jorge Peiró, alcalde de Xérica, y por supuesto a Josefa Madrid, alcaldesa de Begís, por haber estado con este paseo radiofónico que estamos haciendo por la mancomunidad del Alto Palancia. Muchas gracias por haber estado en los micrófonos de COPE Más Castellón.
A vosotros.
Muchas gracias.
Venga.
De complicidad, no ves que se esfumaron nuestras ganas justo antes de empezar. No sabes cómo.
Hombre, pues ganas, un poquito de hambre ya nos está entrando, y sobre todo es que estoy viendo ya a Alberto Marco y llega Gastrocope.
Gastrocope Castellón, todos los jueves a partir de la 1:30 con los principales protagonistas y noticias de la gastronomía provincial. Gastrocope Castellón, con el patrocinio de Cofradía de Pescador San Pere del Grau de Castellón.
Hola, Antino. Hola. Gastrocope Castelló, que ja t'he dit que va ser mogudet, perquè estem en la setmana dels events. Vam tindre un el dilluns, i la jornada de l'Arrocito Castelló, que te dirà al final qui va guanyar. Mm-hmm. Tenim un altre el dilluns, a Vila-real, en aquestes jornades gastronòmiques de l'Olla de la Plana, en aquestes show cooking, que també te comentaré un poquet què és el que esperem per a aquest dia 24, però abans farem parada aquest cap de setmana a Benicarló, perquè des de demà a les 10 fins el diumenge a les 3... està muntada una molt gran, donant importància als productes de Castelló Ruta de Sabor, en Estrelles Michelin, en espai espectacular al costat de la mar, enfront del Parador. Anem a veure tot lo que han muntat. L'ha muntat el Patronat Provincial de Turisme, este festival gastronòmic de Castelló Ruta de Sabor, però és que fan d'anfitrions, saben i Carlo, i ja anem a parlar en la seva regidora de Turisme, Isabel Cardona. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, encantat de sentir-vos.
Com diem, ja quasi acabant de preparar-lo tot, perquè demà ja comença aquesta gran cita gastronòmica, se podria dir, de la província, durant tot l'any.
Sí, exactament. Ha estat una setmana, bueno, i mesos de molta faena, de molta organització, però sí, ja estem en el tret final de lo que és el muntatge del Festival Gastronòmic que organitza Diputació Castelló en motiu del Bicentenari. La veritat és que està quasi tot a punt i esperem que tota la província i tots els veïns i tota la gent pugui gaudir d'aquest event. Com tu molt bé has dit, són tres dies, divendres, dissabte i diumenge, de molta intensitat gastronòmica. El que acabes de dir en la introducció és una mostra clara de que la província de Castelló, gastronòmicament i en productes quilòmetre zero, estem per davant, no? Este event s'ha organitzat en la zona del Passeig Manuel Azaña, de Benicarló, detrás de la... del parador de turisme a propet de la mar. S'han configurat diverses zones expositives on hi ha un punt d'informació de l'event gastronòmic, zones expositives per als productors que estan baix la marca Castelló Ruta Sabor, perquè no hem d'oblidar que projecte festival gastronòmic està vinculat a la marca Castelló Ruta Sabor i al turisme comunitat valenciana. Alhora també hi haurà una zona d'exposició de restauradors de tota la província, on farem les seues petites degustacions gastronòmiques, un espai, un escenari magnífic on se faran demostracions en directe, show cookings, on podrem veure i gaudir de cartes, de debats i de degustacions, on aquestos deus estrelles Michelin que vindran aquí a la ciutat ens parlaran, ens faran ponències i ens faran una exhibició de totes aquestes habilitats que tenen. Hi haurà també una zona d'arrossos, i zona de begudes, i també és important destacar que durant al llarg d'aquest passeo en Manuel Azaña també hi haurà diferents zones chill-out per a que la gent pugui descansar, pugui reposar, i també una zona per a que la gent pugui gaudir de les degustacions en tota la tranquil·litat i en tota la pau, sentats a una cadira, i tot això estarà amenitzat durant aquests 3 dies ininterrompudament per música en viu i en directe. També hi haurà actuacions de xarxa teatre, per a que tota la família que acudisca, tota la gent, a més de degustar la gastronomia o els productes quilòmetre zero de Castelló Ruta Sabor, també puguin gaudir un poquet de tot aquest conjunt. La veritat és que és un projecte que està molt, molt ben ideat, molt ben pensat, i penso que això és posar de relleu la salut gastronòmica i la bona gastronomia que tenim a la província de Castelló. I per nosaltres, per la banda que correspon a Benicarló, estem, la veritat, molt contents que la Diputació Castelló i Turisme, en Patronat de Turisme, pensaren en Benicarló com a referent per a fer aquest primer festival gastronòmic. La veritat, Benicarló sabeu que compta en un pla director gastronòmic, que és el primer pla que se va fer a la província de Castelló. Tenim també Estrelles Michelin, que participaran aquí. Tenim Soler Resol, Soletes, i jo, producte quilòmetre zero importantíssim. L'únic producte que té també la DO de la província, que és la carxofa, el polp, el peix. Jo crec que Benicarló té un molt bon potencial, i que haguem pensat en nosaltres, la veritat és per a nosaltres ha estat una satisfacció, i de fet tant l'Ajuntament com el Departament de Turisme col·laboram i participem en tot el que ens demanen i col·laborem junts. Si vols, no sé si tens coneixement de tots aquestes 10 estrelles Michelin.
Sí, així les tenim, com bé dius, els de casa, a Raúl Resino, a Miguel sí. Barrera, tenim a Alejandra i Emmanuel des d'Atalaya, però després sí. També tenim portant com és Ricardo Sotres, com Germán Carrizo des de Fierro, també María José Martínez de Lienzo, Alejandra Lienzo, Serrano de Miranda d'Ebro, Joaquín Baeza, Bernoller... Noms molt importants dins de la cuina, i noms, com bé dies, que també s'apropen ahir a Benicarló, un Benicarló que gastronòmicament parlant, el mes d'octubre justament tenim este acte important, però no heu parat perquè ja siga dins de les pròpies jornades del Pol Pacaduf i del Peix de Llotja, o bé siga en participació en fires i en mostres, com per exemple la Mostra de Turisme de la Comunitat Valenciana la passada, Alicante Gastronòmica, també heu mostrat i se potencial i sa cuina autèntica que fa de Benicarló com un epicentre gastronòmic a la província.
Sí, així és, Alberto. Nosaltres no parem, la veritat. Benicarló té molta sort que de la mà de la gastronomia dels nostres restauradors podem tindre activitats gastronòmiques que són un potent atractiu per desestacionalitzar el turisme i poder atreure turisme gastronòmic aquí a la nostra ciutat. Ara mateix estem immersos, que va començar el 23 de setembre, just acaba la temporada turística, fins el 1 de novembre en les jornades del Pol Pacaduf i Peix de Llotja. Ahir tenim les propostes de la tapa pincho, del pincho, i també tenim la proposta de menú gastronòmic. L'altre dia, el dijous passat, van fer el concurs de pinchos, i ja sabem quins són els guanyadors del pincho. Van tindre un jurat, Abelí Ramon del Dalmau de Morella, i Marc Martorell del Gaudí van ser el jurat que va premiar aquestes tapes de pol que es van presentar als restaurants en un nivell que ho han tingut prou difícil. Però bueno, van veure que la Mar Blava se'n va endur el primer premi, l'Hogar del Pescador el segon premi, i el Parador de Turisme el tercer premi. Vull recalcar que tot està fet en el producte del pol Pacaduf i Peix de Llotja, i la qualitat de qualsevol de les tapes, tant dels que van presentar-se al concurs com dels que no s'han presentat, és elevadíssim. Jo també ja que estem aquí, a més de participar i que la gent pugui gaudir del festival, també animo a que la gent vingui a Benicarló a degustar aquests últims dies que ens queden d'aquestes propostes gastronòmiques del Polc. I la veritat és que sí, també hem acudit a la Cant i hem acudit a la Mostra de Turisme Comunitat Valenciana. Per què? Perquè hi anem en diferents cuiners, perquè pensem que aquestes bonances, tant de producte com de l'habilitat que té el restaurador, són diners d'ensenyar, de promocionar, perquè tot això el que fa és aportar aportamos més turisme gastronòmic, que és el que, per el que nosaltres hem apostat i que anem molt en sintonia de turisme comunitat valenciana i en l'esquici mediterrani. La veritat és que estem molt satisfets perquè veiem que el nivell que estem tenint gastronòmicament és elevat.
Doncs ja veiem, que molt per a gaudir i per a celebrar ahir a Benicarló, i com recordem, aquest cap de setmana en ese festival gastronòmic de Castelló Ruta de Sabor, demà de 10 a 10, el dissabte també el mateix horari, el diumenge de 10 del matí, a terra de la vesprada i al passeig Manuel Azaña front al parador, a gaudir dels restauradors, dels cuiners Estrella Michelin, dels productes de proximitat i de totes aquestes presentacions i actes que també, per exemple, tenen música, teatre, actes infantils, etcètera, etcètera. Molt a gaudir estos dies allà a Benicarló. Isabel Cardona, regidora de Turisme, gràcies per contar-nos tot el que podem viure estos dies allà a la localitat del Baix Maestrat, i que vagi tot molt bé, que el temps s'acompanyi i que se pugui gaudir i degustar tots aquests productes de, en qualitat d'Estrella Michelin i també de proximitat.
Esperen que sí, Alberto, està tothom convidat. Jo animo a que la gent vingui, perquè estic vivint baix el paraigua de marca Castelló Ruta Sabor Turisme Comunitat Valenciana, la Diputació, és tot xef i el muntatge espectacular que s'ha fet. Jo crec que és digne de que tothom pugui gaudir, veure-ho i disfrutar-ho sobretot. Moltes gràcies.
Y ahora recuperem y retomamos, en este caso cambiando de idioma también, porque hemos oído un poco la parte logística y preparativa, pero también queremos hablar de la culinaria. Y justamente de los 10 estrellas Michelin hay uno que juega en casa, y ese es Raúl Resino. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Eso es más presión o menos, lo de jugar en casa ante tanto estrella Michelin?
No, a ver, es todo más fácil. No es que tienes que preparártelo todo para llevártelo fuera, desplazarte. Es más cómodo jugar en casa, siempre es más cómodo.
Y en este caso, además, en tu caso te han puesto horario sábado por la tarde, que también podríamos decir horario de máxima audiencia, ¿no? Que sea al final cuando más gente se podrá esperar ahí en la zona del Paseo Manuel Azaña.
Bueno, esperemos que haya gente a todas horas. Lo bonito sería eso, ¿no? Que se disfrute del festival y que haya bastante gente que se interese, porque yo estoy viendo lo que están montando y la verdad es que va a ser algo espectacular. Que nunca hemos pensado que en Benicarló se podía hacer algo así tan grande, ¿no?
Y grande va a ser, como decimos, con 10 estrellas Michelin y con mucha importancia el kilómetro cero, eso de Castelló Ruta de Sabor. ¿Qué estás preparando tú o con qué vas a sorprender a los que asistan ahí a tu show?
A ver, sorprender es mi línea, es mi cocina, es Benicarló y mi restaurante te come Benicarló. Haces todo producto local, cocina de rancho marinero, que digo yo, que siempre hacemos guiños a la cocina que hacían antiguamente los barcos, ¿no? Los marineros, cómo cocinaban ellos. Platos de toda la vida actualizados a mi manera. Por ejemplo, vamos a hacer un plato que se ha perdido, que son sopes arroselladas, que es lo que hacían los marineros en los palcos con el pan duro, como si fueran arrosellas, pero con pan. Lo vamos a hacer de serpientes de la puncha, pues caiseta, ¿no? Que es un bivalvo, un molusco muy nuestro, algo que se conoce poco fuera de aquí, no trae Castellón, de Tarragona. Gater de mar, que es un escualo, un pescado también de marinero. Pues un poquito de esto, pulpo, que ahora tenemos temporada con pulpo de caduc, que es un arte de pesca. Pues haremos estos platitos, ¿no? Con producto de Benicarló y cocina de Benicarló.
Pues ahí estará Raúl Resino el sábado a partir de las 5. Después ya tendrás esa entrevista que te toca junto a Germán Carrizo del Fierro de Valencia. Supongo que también tendrás buen feeling con él, ¿no? ¿O qué?
Esa es mi idea. Sí, mira, hace poco estuvo comiendo en mi restaurante con la parienta. Está a los 12 metros en el restaurante. Sí, es amigo.
Pues Raúl, gracias por atender estos minutos. Acaba de disfrutar estas vacaciones más que merecidas y que vaya todo muy bien el sábado.
Muchas gracias a vosotros y también, sobre todo, gracias a Castellín Ruta Sabor y la Diputación por este gran evento que hacen en la provincia y sobre todo por hacerlo en Benicarló, ¿no? Y poder llevar el nombre de Castellón por todos los sitios que vamos gracias a Castellín Ruta Sabor, ¿no?
Trufas para el Mundo ofrece la mejor calidad de producto y todas las variedades existentes de trufa. Contacta con trufasparalmundo.com para probar la explosión de felicidad que envolverá tu paladar en tan solo 10 segundos. Sigue a trufasparalmundo.com en la web y en Instagram. Prueba sus trufas y disfruta de la experiencia.
Ya hablamos de más eventos, ya que la agenda se llena en estos días. Concretamente, el lunes, en el Teatro Tagoda de Villarreal, se volverá a llenar de buen gusto y sabor con el segundo show cooking dentro de las jornadas gastronómicas de La Olla de la Plana. Una Queen and View, para el que ya casi no quedan plazas y donde la participación brillará con luz propia, con numerosas estrellas Michelin. Así lo presentaba el edil de turismo Diego Vila.
En aquesta edició tornarem a comptar amb el padrí d'aquestes jornades, amb Pepe Rodríguez del restaurante Bohío, i conegut també per ser el presentador del programa de televisió espanyola Masterchef, i que en aquesta ocasió coordinarà i presentarà els xefs i estrelles michelins, que com són Vicent Guimerà del restaurant L'Antic Molí, que tindrà la ponència Nuestra Olleta de Tendones, Albert Ferruz del restaurant Bonam amb la ponència La Luz del Mediterráneo, Alejandra Herrador i Emmanuel Carlucci del restaurant Atalaya amb la ponència El Atún Rojo, su aplicación en los guisos, y Aitor Arregui, conegut per tots per ser exjugador del Villarreal i molt volgut en la nostra ciutat, del restaurant El Cano, amb la ponència La Creme, paisaje culinario, desembarco de la parrilla.
Y de uno que llega el próximo lunes a otro que se celebró el pasado, concretamente la tercera edición del concurso del Arrocito de Castelló, que reunió a una veintena de participantes, entre chefs y ayudantes, de 11 restaurantes de la provincia de Castellón, Benicàssim y Villaluquesa, también de Cullera y de Gandía, incluso de Puerto Llano, de Ciudad Real, que vinieron a participar todos ellos, cocinando la receta original de Miguel Barrera, que estuvo presidiendo el jurado y que fue el que decidió que el plato ganador fue el presentado por Casa Lola de Castelló. El segundo premio también se quedó en la capital, en la Tasca del Puerto, y el tercero se fue hasta Benicàssim, a La Suculenta.
Gastrocope Castellón, todos los jueves a partir de la 1:30 con los principales protagonistas y noticias de la gastronomía provincial. Gastrocope Castellón, con el patrocinio de Cofradía de Pescador San Pere del Grau de Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues nos vamos acercando a las 2 de la tarde y ya sabes que a las 2 en punto tienes toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Hoy hemos dado un paseo radiofónico por la Mancomunidad del Alto Palancia. Y la verdad es que ha sido un placer, ¿eh? Yo te recomiendo que te acerques a cualquiera de sus 28 municipios, cualquiera. Bueno, que te dejo, que mañana más. Pero esto continúa, ¿eh? Hasta mañana. Y seguiré.